pues le voy a hacer la misma pregunta a mi queridísima Mar Amate. Hola, Mar.
Hola, Alberto. No, yo no soy criatura, yo soy una señora. Yo sí soy una señora. Y me ha costado muchísimo llegar hasta aquí.
Y bien orgullosa que estoy.
Hombre, eso, ¿no? Pues no sufrigo yo hasta que he llegado.
Yo que me he comprado ya pijamita y bata, yo ya me considero también un señor, ¿sabes?
Yo tomo magnesio, o sea, omega 3, y ahora estoy tomando omega 7, no te digo más.
Oye, te hago la misma pregunta. ¿Has compartido tu ubicación o lo haces de forma recurrente?
Es curioso porque diferentes generaciones mayores a la generación Z lo hemos utilizado de manera distinta, porque la primera vez que yo lo hice fue hace 5 años en mi primer Camino de Santiago, que iba sola y le compartía
que me lo contaste, sí.
La ubicación a mi hermano, para que, bueno, a mi hermano y diferentes personas, para que supieran por dónde iba. Esto fue los primeros días, como tú dices, 8 horas de compartir mi ubicación y luego dije, hasta luego, Mari Carmen.
Pero esto, oye, tú lo has estado investigando bien, pero los chavales parece que lo hacen con naturalidad, ¿no?
De hecho, ha salido varios artículos en periódicos muy importantes, como el The Guardian o el New York Times, donde dicen que más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 25 años comparten su localización en tiempo real.
Más de la mitad, ¿eh?
Exactamente, con al menos un amigo. Y un 30% de ellos lo comparten con grupos completos. Es decir, esos grupos de WhatsApp saben cada uno exactamente si está en el gimnasio, si está en casa, si está en la universidad. No con padres, no con parejas, lo comparten con amigos. Su verdadero círculo de confianza, Alberto.
Ya, yo, fíjate que no sé qué me parece, porque
tampoco, ¿eh? Es que mira que le llevo dando vueltas una semanita al tema y no tengo todavía, o sea, claro, un argumento.
Uno piensa y dice, joder, la privacidad de uno y tal, pero claro, si no tiene nada que esconder, vamos, es que no lo sé. Vamos, ¿qué te parece que lo abordemos en 5 palabras y que el oyente saque las conclusiones que quiera, ¿no?
Pues vamos a ellos.
La primera sería punto.
Punto, que es la nueva presencia social. Si hay un símbolo de la juventud actual, no es el emoji, sino ese punto en un mapa. Un punto que es curioso porque es una presencia, pero en este caso es silenciosa, es como una compañía de fondo. Tú sabes, sí, que en el móvil hay una persona marcada por un punto. Dicen los expertos que se llama present without pressure, presencia, uh-huh, sin presión. Ajá. Los jóvenes quieren estar conectados, pero no necesariamente conversando.
Poco paradójico esto,
que
pero bueno.
Todo muy raro. La sociología lo llama intimidad de baja intensidad.
Es que me hace gracia porque está bien ponerle nombre, pero es que es rarísimo.
Es un tipo de cercanía que no exige intercambio constante, pero sostiene el vínculo. Esto es como cuando tú te enfadas con tu pareja y cada uno se va a un cuarto.
Vale, vale.
Sabes que tú sabes dónde está, pero tú no hablas con,
sí,
él.
Sí, sí.
Bueno, pues para ponerle un punto de seriedad a esto, Manuel Urraco, que es sociólogo experto en comportamiento juvenil, pues le he preguntado por qué en este caso esa generación Z lo vive como algo normal y cómo viven también la amistad.
¿Por qué lo viven como algo normal, incluso deseable? Porque se naturaliza. Y del mismo modo que en otras generaciones fumar era algo visto como normal, a día de hoy pues hay otras prácticas que se dan por naturales. Los jóvenes, que son muy influenciables, pasan por el aro para no sentirse excluidos. Venimos de esa lógica de no está bien aceptar el control y, sin embargo, de repente pues el control es deseado. Y deseado en el sentido de entenderlo como una forma más sublime, más profunda de amistad, ¿no? La confianza se construye a partir de compartir ubicaciones.
Ojo que estamos hablando de amigos y no de padres, ¿eh? Que ahí cambiaría un poco la estadística, porque yo recuerdo perfectamente que lo innegociable en mi caso, de mi adolescencia, era avísame cuando llegues y ya entra en mi cuarto, me da igual que me despiertes, pero avísame. Ahora ya no tienen que avisar si comparten la ubicación con los,
claro,
padres, ¿eh?
Pero es curioso lo que dices, porque sobre todo entre las chicas y las mujeres, incluso aunque vayan cumpliendo años, eso de avísame cuando llegues es algo que seguimos haciendo,
claro,
y
claro,
nos lleva a la segunda palabra, que es cuidado.
Cuidado.
¿No? ¿Cómo, uh-huh, nos cuidamos del avísame al que te acompaño a que directamente tú ves en el mapa,
claro,
si esa persona ha llegado a casa? En 2023, es decir, antes de ayer, más del 60% de usuarios adolescentes lo usaban, este punteo en el mapa, para sentirse más tranquilos cuando se desplazaban. Lo que decías tú de me hago un viaje para que mi padre,
sí,
aunque yo sea,
sí,
mayor,
sí,
sepa,
sí,
por,
sí,
dónde,
sí,
voy.
Sí, sí, sí.
En España, si esto lo trasladamos a nuestro territorio, Injuve detectó que un 40% de jóvenes emplea funciones de geolocalización para moverse con menos ansiedad, Alberto.
Curioso, ¿eh? Me parece curioso.
Claro, esto nos lleva a que le preguntemos a los jóvenes, a esa generación Z, si ellos comparten ubicación con sus amigos y por qué lo hacen.
A ver.
Yo inicialmente compartí la ubicación con mis amigas para fallas, porque cuando estás en sitios donde hay mucha gente y no llega la cobertura, puedes buscarles en el mapa y puedes localizarlas y ir con ellas cuando te pierdes en el grupo de amigas.
Yo lo tengo un poco por FOMO, la verdad, porque de repente cuando una amiga lo tiene de otra amiga y yo no lo tengo, digo, ay tía, pónmelo, en qué momento no te tengo, pero luego me olvida que lo tengo, porque yo quedo con alguien y estoy esperando a que llegue tal y no se me ocurre abrir la aplicación para decir, a ver, ¿dónde está? También tiene un componente un poco adictivo, ¿eh? Que yo al final siempre digo que son como mis Sims, y digo, a ver, ¿dónde están mis Sims? Que cuando me aburro de vez en cuando y quiero llamar a alguien por videollamada, digo, ¿vamos a estar en casa? Y lo miro, pues sí. Pues que me parece una herramienta muy útil.
Cuando viajo solo, tengo poca batería en el móvil, siempre me gusta que, pues a lo mejor algunos de mis amigos de más confianza si sepan mi ubicación para saber que estoy bien.
Cuando he hablado a alguna amiga y no me contesta, pues miro y digo, vale, pues está trabajando o está haciendo tal y ya esperaré que me conteste.
También cuando salimos de fiesta y nos despedimos, a veces veo su ubicación para saber si han llegado bien a casa.
Y me da pena decirlo, pero como mujer, hay muchas veces en las que te quedas más tranquila si es que tu amiga o tu hija ha salido en casa y no ha pasado nada.
Pero mira, hay dos que se ha contradicho un poco el argumento que iba a utilizar, porque decía, yo si he quedado con ella y está tardando en venir, no me meto para verlo. O sea, no se utiliza por desconfianza. Pero luego ha habido otro que ha dicho, oye, ¿por qué no me contestaba? Como para quedarse tranquila de que está en el trabajo y tal, ¿no?
Luego me gusta mucho la que dice, los utilizo como mis Sims. Voy a ver si están todos haciendo lo suyo. Uno trabajando, otro en la universidad, otro en casa.
Pero al final es como una especie de... Me parece, ¿no? Porque decía una... Tengo FOMO, o sea, tengo Fear of Missing Out, de que ¿por qué no lo tengo yo? Y al final es como una prueba de confianza, ¿no?
Totalmente. Es que no puedes engañar ahora a un amigo y decirle que te vas a otro sitio, porque es que vas a ver dónde estás. La ubicación como examen de confianza, así es.
O sea, prueba es la tercera palabra.
Exactamente, prueba. El USA Today, el periódico, ha estado alertando de un fenómeno creciente que se llama Location Checking Anxiety. La ansiedad de revisar la ubicación del otro. Estamos hablando de amigos, ¿eh? no solamente de pareja, que también.
Aquí entra lo peliagudo, claro.
Ahí está. Varios psicólogos consultados por diferentes periódicos explican que muchos jóvenes utilizan la ubicación como prueba de amor, ¿no? O como prueba de amistad. En este caso, he estado hablando con la psicóloga Ainhoa Wins, es psicóloga especializada en dependencia emocional, y me ha contado esto.
Tenemos que tener en cuenta que cuando yo necesito ver, por ejemplo, dónde está el otro para poder confiar, lo que va a ocurrir es que la confianza no se va a regular internamente, sino que va a depender de una prueba constante a nivel externo. O sea que al final la ubicación actuaría como un estímulo tranquilizador que lo que va a hacer es reducir nuestra ansiedad, pero a muy corto plazo. ¿Qué es lo que se genera? Pues un círculo de dependencia. Cuanto más miro, más necesito mirar.
Claro.
Es que sería otra palabra, ¿no? Mirada.
Mirada, mira, te voy a hacer una pregunta, Alberto, porque esto me parece interesantísimo.
Hazme.
Tú, si tienes una cámara que te está enfocando en donde sea, en tu casa, por ejemplo,
vale,
independientemente de que sepas si hay alguien detrás o no, ¿tú actuarías de la misma manera?
No, de hecho, bueno, es que claro, me ha pasado una cosa, que ayer se subió a YouTube un vídeo. Claro, yo cuando estoy aquí con Eduardo en Sevilla y me está apuntando la cámara, yo soy consciente de que se van a coger ciertos fragmentos para subirlos a redes sociales, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces no soy consciente de que se va a subir el vídeo completo a YouTube, y Eduardo muchas veces, mientras yo estoy hablando contigo o con un entrevistado, me dice por la línea, oye, pues ha fallado esto o lo otro, o no puede entrar esto y tal. Y claro, yo hay muchas veces que sin saber que está la cámara, me pongo, pero ¿cómo que no va a entrar esto?
Claro.
Y eso es una vez. Pero sí es verdad que si sé... Mira, y pasa en el tenis. Cuando estoy jugando el tenis, me pongo la cámara, juego distinto y no sé por qué.
Bueno, me pasa a mí, por ejemplo, en la radio. Si yo sigo ahora mismo hay una cámara enfocándome, cuando soy consciente me pongo...
Cuando eres consciente, completamente sí.
Estiro la espalda, ¿no? Sí. Mi postura, posturalmente soy otra persona. Sí. Incluso voy cambiando gestos de la cara, ¿no? Para que se me vea de otra manera, como que me importa la imagen que estoy dando. Si no hay cámara, yo me comporto de manera natural. Pues la simple posibilidad de ser observados cambia el comportamiento incluso cuando nadie observa. Si tú crees que alguien puede observar, ya te está cambiando la cosa.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Que cuando tienes un punto en el mapa, cuando alguien te tiene geolocalizado, aunque nadie te esté mirando, tu comportamiento, dado que hay un efecto mirada, es distinto. Cuando sentimos que algo registra nuestra conducta, aunque sea un puntito en el mapa, actuamos de manera controlada.
Claro.
Es decir, hay cosas que ya no vamos a hacer, no vaya a ser que pienses
este
que...
Este es el punto más interesante de todo, porque es meterte en una propia cárcel.
Es increíble, porque eres tú el que está gestionando no hacer ciertas cosas por el que dirán.
Este es lo más... esta es la clave del asunto, y lo que supongo, y te propongo la última palabra, quizá poner límites, ¿no?
Esa es la palabra más adulta de las cinco que hemos recorrido en este tema, que es el límite. El futuro de la intimidad no va a ser ocultarse, sino elegir quién nos ve y cuándo nos ve. Ese va a ser el verdadero reto para nosotros, Alberto.
Claro.
Porque, claro, poner límites a veces es muy complicado. Es más, hay gente que le cuesta más poner límites que a otros. Jorge Flores, que es director de Pantallas Amigas, que es una ONG pionera en el bienestar digital, le he preguntado qué perdemos cuando todo se puede medir y todo se puede registrar.
Cuando la vida es algo medible, controlable, por lo general perdemos autenticidad, ¿no? Porque de alguna manera, claro, estamos expuestos a las demás personas. También espontaneidad, esa posibilidad de hacer lo que en algún momento nos llame la atención, nos apetezca y que no estaba previsto, ¿no? Y por último, y lo que creo que puede ser más preocupante, el vivir para contar, es decir, no vivir por la experiencia de vivir, por aquello que nos apetece, que nos mueve, sino que nuestra vida se convierte con demasiada frecuencia en una obra representada para ser contada, para ser vista, para ser controlada.
Platón habla de algo que dice sobre hábitos y comportamiento, ¿no? Que uh-huh. lo que repetimos, los hábitos que vamos repitiendo nos va formando, y lo que hacemos muchas veces acaba siendo lo que somos. Claro, esto puede definir de cierta forma una generación que cuando llegue el momento controlará el mundo, y lo controlará quizá de una forma distinta, ¿sabes?
Es que es muy complicado porque, claro, están viviendo una realidad distinta a la que estamos viviendo tú y yo, y la libertad es un concepto, es un intangible muy complicado, que hay que poner límites, hay que delimitar, ¿no? Esa frase que también leí ayer que decía, la libertad empieza en el derecho a poder desaparecer un rato, ¿no? A que nadie te vea.
Completamente, sí.
A ese
sí.
cuarto de baño, ¿no? Que pones ese rojo y sabes que ahí puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie te va a ver.
Oye, ¿qué tal las Navidades? ¿Bien?
Pues muy tranquilas y muy gustosas. He descansado mucho, que de vez en cuando viene muy bien. Las Navidades siempre son un buen lugar para estar.
Sí. Oye, ¿y Cadena 100 a tope ya? ¿Nuevo curso con
Mira,
Javi? Todo perfecto.
Hoy estaba viendo una noticia que decía que los españoles sentimos que enero es el mes más largo de todo el año.
Sí, el más triste, se supone.
Llevo dos días, no sé si triste, pero a mí se me está haciendo el mes en los madrugones larguísimos.
Oye, por cierto, el otro día leí, ¿cuántos años lleváis vosotros en Cadena 100 en las mañanas?
20 años. 20 años, Alberto. Fíjate, yo creo que es otra vida para mí, porque claro, la Mar de hace 20 años, claro, es una persona completamente distinta a esta, entonces claro, es una disociación bastante interesante.
Bueno, y una pareja de hecho ya con Javi prácticamente.
Bueno, yo, claro, exceptuando a mi padre y mis hermanos, es el hombre con el que más tiempo he estado.
Ahora mate un besito hasta el jueves que
viene. Ay, Alberto, encantado de escucharte. Un beso muy fuerte.